nacional que intervenga social y económicamente al departamento. No más.
Pues debemos retomar el tema de La Guajira hasta que no se intervenga, hasta que no se nombre ese gerente interventor y se pueda articular la cantidad de problemas que hay, sobre todo con tanta gente de buena voluntad que quiere ayudar desde los ministerios, desde Bienestar y desde el propio gobierno. Ayer, pues, hubo una reunión de sondeo para el presidente, de actualización de cuáles eran los problemas, y el presidente, pues, en su sabiduría, tomará la decisión. Me informan que él tiene ya listo el nombre, lo tiene, pero está, pues, midiendo con mucho cuidado las consecuencias de lo que pueda representar ese nombramiento. Mientras tanto, decidimos, cuando supimos esa noticia, viajar a La Guajira. Desde anoche estamos en La Guajira para contarles de la tragedia y, por supuesto, alertar a nuestras autoridades de la importancia de reaccionar lo antes posible. Silvia investiga desde La Guajira. Adelante, Silvia.
Así es, Julio, y también nos trasladamos para conocer desde cerca todas estas plagas del departamento. Hemos estado reunidos con diferentes líderes guayús y en este momento estamos en Manaure, a una hora en carro de Riohacha. Estamos a 20, casi 30 grados centígrados y vamos a arrancar con una de las problemáticas de este municipio, que se trata de las sales marítimas y la incidencia que tiene en la hambruna de todo el municipio, Julio. Me encuentro en este momento con Tania Galván, quien representa a varias comunidades indígenas guayú, que suman cerca de 6.000 personas. Tania, buenos días, bienvenida a la W Radio.
Buenos días, doctora. Muchas gracias por esta entrevista, para pues que me den la oportunidad de dar a conocer nuestros problemas en el municipio de Manaure, doctora.
Usted ahora me estaba comentando que precisamente una de las problemáticas más grandes que tiene este municipio es lo de la explotación de sales marítimas y cómo está incidiendo en la hambruna y en la desnutrición infantil incluso. ¿Por qué?
Yo puedo decirle, como cosechadora de la sal de la Chaca Chorchimana en Manaure, hago parte de la asociación Guayá Guayú, donde más de 2.000 mujeres guayú trabajamos. Esa sal, hace 11 años no tenemos cosecha de la sal. Hace un año entró una empresa, Vigru, que en estos momentos hemos estado pues pidiéndole a ellos el apoyo, la ayuda al derecho al trabajo, porque tenemos 11 años sin explotación. Por eso es los problemas en Manaure también, eso nos afecta mucho porque no tenemos trabajo y por eso esa desnutrición, por esa falta también de trabajo y por eso cada día se nos van a morir más niños. ¿Por qué? Porque no tenemos trabajo, por las dificultades que estamos viviendo en la frontera, todo nos está afectando.
Cuando nosotros trabajamos este tema hace unas semanas en la W Radio, hablamos con el alcalde de Manaure y nos dijo que es que la empresa Big Group Salinas no había venido al municipio a socializar la idea que tenían de explotación de sales marítimas y no le estaba dando trabajo a la gente de la comunidad. ¿Eso es cierto o no es cierto?
Eso es falso, le puedo decir. Yo soy una líder hace 25 años, conozco los problemas del municipio de Manaure, porque estoy en la sala, estoy en resguardo, estoy en el bienestar, estoy en todo. Cuando uno es líder, uno está atento y está pendiente a sus comunidades. Como guardián que soy, le puedo decir que fue socializado un poco con medio de los representantes de las organizaciones para que se dieran las cosas. Yo hice parte de ese trabajo. El alcalde, antes de ser alcalde, hizo parte de ese trabajo. Él no puede decir que no fue socializado. Si fue escogido por nuestros representantes. Nosotros tenemos unos representantes que él sabe muy bien quiénes son. Y está la organización Guayaguayú, Cosechadores de la Sal, los dueños de territorio, que es Sumaychi, y Asocharma, que son los dueños de las charquitas que tenemos, que son familiares. Él como manaurero sabe que en ese momento estaba la doctora Francisca Freile como alcaldesa de Manaure, o sea que sí se hizo el trabajo como tenía que hacerse. que en estos momentos ellos tengan dificultad, que de pronto no lo hayan dejado trabajar, y es la esperanza que como manaurera tengo para que ellos nos den trabajo, porque dentro del contrato dice que sí tienen una obligación, tienen unos compromisos con los cosechadores de la sal de la Charca Chorchimana y Manaure, la cual también en los últimos 15 días nos hemos reunido con el gerente de Bigru y ha dicho que sí tienen el compromiso, pero se ha hecho difícil cumplirlo por las dificultades que ellos vienen viviendo. En estos momentos hay un paro de hace 8 días, la cual el alcalde no ha visto, no hemos visto de pronto el apoyo del alcalde buscando ese acercamiento con esas familias que están ahí, diciendo qué podemos hacer para que se pueda resolver el problema. O sea que eso es falso cuando el alcalde dice que no fue socializado, que ellos no le están dando trabajo a los manaureros. Yo tengo muchas familias que están trabajando ahí. Los 100 o más de 100, el 99%, o sea, te puedo hablar del 100%, son manaureros, y puedo asegurártelo.
Una de las razones por las cuales los niños también se están muriendo de hambre es porque, como me mencionaba ahora, no se ha recibido desde enero de este año, que dijeron que iban a llegar ayudas humanitarias, ni una bolsa de leche. La gobernadora les prometió un montón de cosas y tampoco la han visto por aquí en Manaure. ¿Cuál es la situación?
Bueno, sí, él ha visto en unas 2 reuniones con el tema de Bigru a la doctora, y le he jalado muy aparte y le he dicho: doctora, no he recibido ni la primera bolsita de leche. Yo no he recibido ayuda ni del municipio ni el del departamento con el tema de las ayudas humanitarias a mis comunidades que están apartadas, que están en el sector de la Sabana. El secretario de Educación del municipio, el doctor Jelkin Velázquez, se comprometió hace 3 meses a hacer una brigada de salud, donde yo le dije: estoy dispuesta a poner toda mi población en el sitio escogido por ustedes, y verán que van a haber muchos niños bajos de peso, muchos niños que voy a ayudar a sacar también porque están desnutridos. Todavía no lo he conseguido, no lo he logrado, ni de parte de la gobernación ni de parte del municipio de Manaure.
Pues Julio, desde aquí arranca nuestro recorrido en Manaure. Ahora nos vamos a dirigir precisamente a la Sabana, que es, pues como bien lo dijo Tania, una de las zonas más reprimidas en todo el departamento. Vamos a estar en una comunidad que se llama Huentiralé con la gente para que nos cuente cuáles son las problemáticas que viven desde allá, desde cerca, y bueno, con testimonios, con fotografías que vamos a poner en nuestra página web. Y en aproximadamente media hora, entre una media hora y una hora que lleguemos a la comunidad, le estaré contando más testimonios, más problemas de la comunidad de La Guajira.
Muchísimas gracias. Estamos en La Guajira esperando pues esa decisión que le pueda canalizar todas estas inquietudes a una sola persona, con línea directa, con poderes, con capacidad ejecutiva de decisión. ¿Qué dicen los congresistas? Tatiana Cabello es representante a la Cámara por el Centro Democrático y es una mujer muy comprometida con la región, pero muchísimo, está en su sangre. Representante Tatiana, buenos días.
Julio, muy buenos días.
¿Qué vamos a hacer con La Guajira, representante Tatiana? Esto no camina.
Pues mira, Julio, le digo que celebro su llamada el día de hoy, y usted, como lo acaba de decir, yo tengo sangre guajira. Usted sabe que mis papás son cesarenses y de La Guajira, entonces me duele la región. Yo sí creo, y se lo voy a confesar, cuando empecé a escuchar la campaña suya por la intervención de La Guajira, yo tenía mis dudas. Yo decía: ¿qué hacemos con el alcalde, con la gobernadora, que fueron elegidos por el pueblo, que tienen unos votos? Pero ahora que fuimos a sesionar el lunes a Albania, al municipio de Albania, yo estoy completamente convencido, Julio, que usted no se equivocó. Y La Guajira es inviable y hay que intervenirla. Y urgentemente, ojalá el presidente de la República nombre ese gerente. Se lo voy a decir por qué. La Guajira tiene unos problemas inmensos que ustedes los han venido tratando y ya todo el mundo los conoce. Para mí son 3 fundamentales: la falta de agua y la falta de vía, que eso hace que no haya comida. Y el tema de una frontera cerrada ya por 10 meses hace que la inseguridad se empeore. Pero cuando usted empieza a escuchar el discurso de la gobernadora, de Oneida Pinto, empieza a desarrollar su plan de desarrollo, pues usted lo que ve es este diagnóstico que todos los colombianos sabemos, pero no ve ni una solución de la gobernadora. Solo una queja inmensa diciéndole al gobierno nacional que no tiene plata La Guajira. Como si toda la responsabilidad de lo que pasa en La Guajira fuera del gobierno nacional y no del gobierno departamental, que en los últimos años, usted sabe todo lo que ha pasado con la plata, las regalías, usted sabe lo que hay muchos alcaldes y gobernadores presos. La Guajira se volvió inviable, Julio. Entonces yo sí creo que ya es hora de que le nombren un gerente, porque como usted lo decía, articule, porque usted lo que ve es una cantidad de gente tratando de hacer cosas. La Comisión Segunda de la Cámara, por iniciativa de su presidenta Aida Merlano, haciendo presencia en la región. Hemos ido cualquier cantidad de veces. Está la ministra de Educación por un lado, está Cristina Plazas, que se fue a vivir prácticamente a La Guajira. Usted ve al antiguo ministro de Vivienda, Luis Felipe Nao, que hizo un trabajo excelente allá. Pero de una manera desarticulada. No hay una persona que logre articular todo eso para el bienestar de la región.
Senadora Cabello, ¿y qué garantías, representante Cabello, y qué garantías se tienen efectivamente de que este gerente que va a ser nombrado por la presidencia de la República no termine siendo el representante de uno de los sectores políticos que tienen intereses en La Guajira? Y que, por ejemplo, los representantes a la Cámara que tiene el departamento, que son dos, uno de ellos, el presidente de esa corporación, el señor De Luque, sea el que termine teniendo influencia precisamente en quién será el gerente de ese departamento.
Mire, eso no es una decisión que yo le podría decir ni una cosa que yo le podría garantizar, Camila. Eso le corresponde a la sabiduría del presidente de la República. Alfredo Luque Guajiro ha hecho algunas cosas, y yo sé que ha hecho, ha pedido unos recursos y ha hecho algunas gestiones para hacer unas vías en el departamento. Pero lo que le decía, si no articulan todos esos esfuerzos, se van a perder y no se van a ver. Que eso no quede en manos de los políticos, le corresponde al presidente de la República. Pero lo que yo le digo, Camila, y se lo digo honestamente, hay que intervenir en La Guajira, porque si estamos en manos de la gobernadora, que no tiene claro cuál es el plan de desarrollo para la región, y mire, un plan de desarrollo tiene que tener cifras, índices, metas, presupuestos, rubros, esto va para educación, esto va para niños, esto va para infancia y adolescencia, esto va para salud, esto va para agua potable. Y la señora ese día no dijo una sola solución de lo que haría ella como gobernadora para La Guajira. Ahora escuchaba a la señora que ustedes entrevistaban y lo decía, la gobernadora prometió, pero por aquí no volvió. Entonces, eso es lo que no puede seguir pasando. Esa es la forma en que la política no puede seguir en este país.
Representante, quiero preguntarle sobre la situación de seguridad en La Guajira, ya que usted ha denunciado que hay panfletos en el corregimiento de Conejo amenazando a diferentes habitantes de la zona, y estos panfletos pues serían del Frente 57 de las FARC. ¿Qué podría decirnos usted sobre esta situación?
Pues mire, Lucas, es un tema que he venido denunciando desde hace mucho rato, desde que hubo un proselitismo armado precisamente en el corregimiento de Guajira, en el municipio de Fonseca. Le he hecho seguimiento al tema, tengo un contacto permanente con su alcalde, que me parece que es un tipo muy valiente, Misael Velázquez, y ahora lo que pasa es que el lunes temprano se levanta el pueblo con unos panfletos, supuestamente del Frente 59 de las FARC, que se hacen llamar Resistencia Guajira, donde declaran objetivo militar a 12 personas, entre ellos al alcalde y a su secretario de gobierno. Entonces lo que yo pregunto es, ¿qué está pasando con las autoridades que no están actuando ni nos están diciendo realmente qué es lo que pasa en La Guajira? Y también he denunciado que yo lo que creo es que esta presencia de las FARC y esta presión, sobre todo en este municipio que es zona de frontera, tiene que ver porque yo creo que Joaquín Gómez, en el momento en que puedan hacer política, quiere ser gobernador de La Guajira.
¿Y usted dónde saca esa conclusión, el representante, que Joaquín Gómez quiere ser gobernador de La Guajira?
Julio, porque es intuición. Es intuición y además también lo que ha venido pasando. Acuérdese del proselitismo armado, la forma en que llegaron al municipio. Joaquín Gómez es del departamento de La Guajira. Y para nadie es un secreto que una de las formas de llegar al poder, de que las FARC quieren es llegar al poder. No pudieron por la vía armada. Ahora, con estas puertas que le está abriendo el presidente Juan Manuel Santos, pues van a querer participar en político y llegar al poder desde ahí. Estoy casi convencida, Julio, que ese no es solamente el objetivo de Joaquín Gómez en La Guajira. Debe haber muchos cabecillas de la FARC también que querrán participar y ser elegidos en los municipios donde tienen presencia. Pero el municipio de La Guajira es clave, porque es zona de frontera.
Tatiana, representante Tatiana, perdóneme, una última pregunta.
No, Tatiana.
No, eran otras épocas. Representante, usted estuvo en la rechifla con la directora de Bienestar Familiar, que es una mujer que ha sufrido con este tema y la verdad es que es muy bien intencionada, pero el espectáculo de Albania muestra que la cosa es imposible, o sea, ahí es todos contra todos, ¿no?
Eso es una tierra prácticamente de nadie, mire. A mí me chiflaron cuando increpé a la gobernadora y le expliqué y le dije que fuera responsable con el auditorio que tenía y nos contara realmente qué era lo que iba a hacer con La Guajira y cómo lo iba a hacer. ahí tuve una especie de aplausos, pero ya después llega toda la gente de la que trae la gobernadora y empiezan, cuando voy a hablar del tema de seguridad, me dicen que yo estoy loca, que qué hago ahí, que yo no tengo nada que ver en La Guajira, y yo me iba a poner en esa discusión donde estaban bastante caldeados los ánimos. Lo pudimos manejar, hice mi exposición sobre seguridad muy corta, pero obviamente esto fue un mandado de la gobernadora para que no siguiéramos criticando su falta de criterio o su falta de preparación frente a los temas de La Guajira. Pero cuando sale Cristina, ahí sí fue la locura. Yo creo que gracias que estábamos ahí, pues había autoridades, estaban los militares, estaba la policía, no pasó a mayores. Pero lo de Cristina fue realmente bochornoso. Una señora que lleva meses viviendo en La Guajira y no la dejaron intervenir. Obviamente ella era la única persona con alto rango del gobierno nacional y su posición tenía que ser defender al gobierno. Pero lo hizo de una manera a que a la gente que estaba ahí no le gustó y literalmente no la dejaron hablar. Y ella lo que hizo fue poner el micrófono en la mesa y salirse. Eso terminó de molestar más a la gente. Y con eso tocó levantar la comisión.
Representante, aprovechando que la tenemos aquí, usted es ponente de una ley de la que hablamos mucho ayer, de un proyecto de ley, es el proyecto de ley que regula la vigilancia privada en el país. Usted ayer oyó al superintendente de Industria y Comercio.